Está buenísimo, está buenísimo.
Bueno, vamos a pasar entonces, doblemos la página de Bogotá y hablemos de la presencia de las tropas venezolanas durante cuatro días que ondeó la bandera del vecino país exactamente en el margen occidental del río Arauca. El tema se resolvió luego de un diálogo entre los presidentes Santos y Maduro. Para la Cancillería venezolana, el cauce, los cambios en el cauce del río puede modificar las coordenadas, y sin ningún tipo de sonrojo ni vergüenza, la señora canciller Delcy Rodríguez dijo que las tropas habían entrado, pero solo un poco en territorio colombiano. Hablamos con Moisés Naim sobre este tema, que tiene pues una posición muy sensata y analítica sobre lo que ocurre en el vecino país, y dice que hay una mezcla de caos y corrupción en el vecindario. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué lectura hacen ustedes de esto que ocurrió? Porque esto ya pasó, se fueron, hubo un manejo en el que se ha dicho que triunfó la vía diplomática, pero claramente el problema podía haber sido muchísimo más grave. ¿Creen ustedes en el error de las coordenadas? ¿Creen que es una provocación de Venezuela? ¿Creen que es un ejercicio, una falta de ejercicio de soberanía? ¿Qué creen ustedes que es?
Pues Venezuela está en tal nivel de, digamos, de despelote interno que no, digamos, Moisés Naim tiene en eso razón, y además pues él no es un simpatizante ni de Maduro ni lo ha sido de Chávez, es un crítico muy muy fuerte de lo que ocurre en su propio país. Pero el asunto, pues también hay que leerlo en la situación en que está Colombia. Yo estaba mirando aquí, y usted nos pasó muy amablemente, Diana, la encuesta polimétrica, cuál es la imagen favorable del presidente Santos. Aquí dice que 67%. Yo creo que para mucha gente subió la imagen desfavorable porque, insisto, es decir, puede perfectamente haber ocurrido eso en Venezuela. Digamos, uno tampoco puede ponerse una tónica de ver, cierto, acciones desestabilizadoras del otro lado, porque esto hay que manejarlo con supremo cuidado y más con lo que está viviendo Venezuela. Pero lo que yo oía en el mundo en el cual me muevo es que la gente decía, ¿y Santos dónde es que está? ¿Y Santos por qué no reacciona? Es decir, la gente quedó con la sensación de que Santos, por la negociación con las FARC, se volvió blandengue con Venezuela. Y esa quedó fortalecida esos días.
A pesar de que, contrario a lo que se pensaba, y hoy se supo, porque pues hasta ayer no teníamos esa información, que hubo una conversación de Santos con Maduro pues bastante dura en términos de exigir el retiro inmediato de las tropas y mandar a los 300 militares a rodearlos en ese campamento.
Sí, pero nos enteramos too late, como se dice, es demasiado poco, demasiado tarde.
Ahora,
le pasa siempre a Santos.
Yo celebro,
demasiado poco, demasiado tarde.
Yo celebro cómo se resolvió el tema, porque hubiera podido ser peor, evidentemente. Yo creo que acudir a la vía directa, a la vía diplomática de presidente a presidente sirvió, pero creo que hay que sentar una serie de precedentes.
Y esos precedentes serían, por ejemplo,
protestas formales ante la Cancillería,
ante la comunidad
internacional,
incluso
ante el sistema interamericano, especialmente al sistema interamericano, para que no vuelva a pasar este tipo de cosas. Este incidente, harto, yo creo que se manejó bien, pero puede haber señales de que se repite. Entonces es mejor dejar unos precedentes en el derecho internacional bien planteados.
Luz María. Ana,
yo recuerdo haber tenido un debate parecido a este por ahí dos o tres veces atrás. A mí me queda un poco difícil pensar que si fuera a haber un conato venezolano, lo harían algo más evidente, más directo. Yo tiendo a creer lo que ellos dijeron, que había un problema en la cosa geográfica, y me acuerdo que hace mucho tiempo, durante la época de Uribe o antes, hubo un problema mayor que este,
pues
por las mismas circunstancias, y se llegó y se analizó, y efectivamente sí hay unos problemas geográficos con el curso de los ríos cuando está el invierno y demás. Entonces yo tiendo a pensar que ni había un interés venezolano, porque de verdad habrían hecho algo más fuerte, y me parece que es mejor resolverlo por la vía diplomática. Los que piden fuerza probablemente, es más, hasta se le abona al presidente Santos que lo haya hecho así, porque en este descrédito siempre una crisis internacional es buena manera de ganar un poco de popularidad. Él habría podido elevar las banderas en contra del vecino país y de pronto gana algo de popularidad, pero no lo hizo así. Que valga decir, en el anterior, como nos desviamos con el tema de Bogotá, no hicimos el comentario de lo del presidente, es que me parece que esta es una de las encuestas más duras para él, porque nunca le habían tocado el tema de la corrupción, y que salga un 51% de él de 51% colombianos considerándolo corrupto, yo creo que para el presidente Santos puede ser más duro a que le digan que su popularidad está en solo el 20%.
Sí, que sobre eso tenía una pregunta, y es por qué si se ha dicho prácticamente lo mismo de del gobierno de Uribe y hay un reconocimiento de soborno, la población castiga de una manera a Santos y de otra manera a Uribe. Porque hay esa...
Y ahí hay una reflexión importante sobre las encuestas, porque por ejemplo usted pregunta si Santos es corrupto y le dicen que sí, el 51%, pero probablemente esa misma gente piensa que Ordóñez no es corrupto y resulta que a Ordóñez lo sacaron de su cargo por un acto que es una forma de corrupción. Pero es decir, claro, yo me elijo, tú me eliges y yo te elijo a tus hijos para que tú me elijas a mí, es una manera corrupta de hacerse elegir.
Y hoy está encabezando una marcha el 1 de abril contra la corrupción.
Pero yo creo mismo. Que la gente castiga más probable. A quienes están en el poder en el momento, es decir, la gente ya, el que está por fuera y no es el que tiene el poder, pues no lo castiga tanto.
Sobre todo que en el diseño institucional colombiano hay como una suerte de paradoja, y es que el presidente concentra muchos poderes, hasta el punto que dice que simboliza la unidad nacional, una figura ahí medio retórica.
Pero eso tampoco está
de tal suerte que cuando pasan cosas feas dentro del Estado, la gente dice, pues el presidente.
No, pedí Uribe y el teflón, y la idea del teflón, o sea, ¿qué es lo que ha hecho Santos que no le ha generado el teflón? Que el teflón que tuvo Uribe, que tuvo la mitad de su gobierno encausado, uh-huh, a buena parte de sus ministros incluso encarcelados, y sigue siendo visto como una persona que está por fuera de su manera.
Esa es mi pregunta, ¿por qué un gobierno que tuvo y que tiene todavía vinculaciones tan delicadas como las del gobierno Uribe, un tema de chuzadas, un tema de corrupción y de soborno reconocido por parte de un ex viceministro, entonces la gente castiga de una manera a uno y no a otro?
Hay un artículo extraordinario en una revista que se llama El New Yorker, sí, que explica eso de la siguiente manera. Dice, mire, algunas veces la gente siente una conexión tal con su líder que simplemente solo ve lo que quiere ver, porque además ver lo que quiere ver le genera endorfinas y esas hormonas, digamos, que generan placer, y entonces se niega al displacer que supone el sacrificio de la muerte del padre, digamos, el sacrificio del líder. Es un articulazo de hace 2 meses del New Yorker que muestra el teflón.
El escenario del 2002 era un escenario de estado fallido para mucha gente, y Uribe le devolvió a mucha de esa gente como la confianza en las instituciones y en que se podía derrotar militarmente a las FARC, y yo creo que eso siempre se lo van a agradecer ser como su legado fundamental, y bajo esa lógica le van a perdonar todo lo que se le puede atribuir.
Es que no olvidemos que durante casi 20 años a los colombianos nos presentaron como objeto de odio, digamos, lo de Escobar no duró mucho en términos de tiempo, después el objeto de odio fueron las FARC, ¿cierto? Todos los, era el gran mantra para resumir los problemas del país, y la encuesta de alguna manera lo evidencia. Fíjense, dos características que no le gustan a la gente del presidente Santos: proceso de paz 39%, y una que es bien llamativa, porque en Colombia tenemos una, me parece a mí, una comprensión muy extraña de la lealtad, es traidor.
Sí, es traidor.
En Colombia, digamos, la lealtad es taparle a nosotros sus vagabunderías, ¿sí? Eso es una cosa muy complicada en nuestra cultura colombiana, es decir, los amigos le piden a uno que sea leal y decir la verdad.
Y ahí volvemos a ese tema de que el que dijo que era un traidor fue Uribe, con lo cual la gente le creyó a ese, es su líder con el que se conectaba.
Y en un debate que estuve con una persona muy cercana a Uribe en otro programa hace unos días, decía, repetía, Santos es un traidor, traicionó a sus electores. Ellos se quedaron en la primera elección.
En la primera elección.
A ellos no se les olvida que es que la segunda vez a Santos lo eligieron por la paz. Entonces la segunda vez él no traicionó a nadie, él hizo lo que le dijo. Pero volvamos un minuto a Venezuela, porque a mí me parece que eso además tiene que ver con el teflón y con la idea del líder, digamos, latinoamericano
que lo planteaba Luz María, hay dos temas, un aprovechamiento de la situación.
Y me parece por eso correcto que el presidente no lo haga. Hay dos temas, que es qué pasó y si el manejo del gobierno fue adecuado. Entonces, ¿qué pasó? Yo no creo en la versión de Delcy Rodríguez. Yo no creo que uno pueda equivocarse de esa manera con el cauce y luego llegar y además acampar y poner una bandera. Si uno está tan convencido que eso es de uno, pues no pone la bandera. Me parece que fue claramente un acto de provocación, pero fue un acto de provocación típico de un gobierno fallido. sea, no es el acto de provocación de las Malvinas, digamos, en donde allí ya mandaron una gente y se fueron a la guerra, sino es el acto de provocación del gobierno caótico, fallido, autoritario, que está pasando por una crisis brutal. Está pasando primero por una crisis democrática y todo el gobierno miró para otro, todos los gobiernos vecinos miraron para otro lado, hasta que la crisis democrática degeneró en una crisis de derechos humanos realmente grave, con todos los indicadores en rojo, y se convierte hoy en una crisis humanitaria en términos de escasez alimentaria, escasez de... Hoy es como una guajira. Venezuela es una pequeña guajira gobernada por Kiko Gómez, pero es un país. Claro, los vecinos se hicieron los de la vista gorda, pero es absurdo no pensar que un día eso los va a afectar. Y hoy los está afectando. Yo creo que es una provocación para distraer, por ejemplo, el tema del alza de la gasolina, que generó el Caracazo, que fue el gran movimiento, digamos, popular en donde hubo muertos, etc.
Lo que dio origen a Chávez.
Claro, lo que dio origen a Chávez, el alza de la gasolina, que es exactamente lo que está pasando ahorita en Venezuela. Yo creo que es una manera de distraer, pero igual, caótico.
Solo que es que si fuera una provocación y si tuvieran un interés en eso, lo habrían sostenido.
No, porque
la resolvieron de manera tan
porque
fácil,
son mediocres.
Porque
a mí parece que es un gobierno profundamente mediocre.
Las otras han sido crisis de mucho más tiempo. Esta se resolvió de manera muy rápida.
Pero porque creo que es un gobierno profundamente mediocre. Sí, exacto. Y no sabe cómo hacer y no sabe cómo sostenerlo y no tiene una política clara. Basta verlos en la televisión para entender que es una caricatura, que son matones, actúan como matones, y lo mejor que le hubiera podido pasar al presidente de Venezuela es que Colombia hubiera reaccionado, como a mucha gente en Colombia le hubiera gustado que reaccionara el gobierno.
Es ahora, de lo que se filtró de la conversación...
Yo pregunto una cosa.
Le hubiéramos hecho un favor a Maduro.
Independientemente de esa reacción, usted menciona otros puntos que me preocupan, y es el tema de ese silencio del continente frente al tema. ¿Hasta qué punto, hasta cuándo eso debería mantenerse así? Es el fracaso de los organismos internacionales en no tener una posibilidad de plantear una solución frente a Venezuela.
Miren lo que hicieron. Déjame decir una cosa rápida. La rodearon, permitieron que Venezuela tuviera ese proceso de degradación tan brutal, pero además debilitaron a los órganos internacionales de derechos humanos encargados de hacer esa veeduría y de hacer esas denuncias. Porque yo entiendo que un vecino no se quiera pelear con su vecino, pero entonces fortalezca la Comisión Interamericana, fortalezca la... No, lo que hicieron fue debilitar a la Comisión, debilitar a la Corte y permitir el proceso de degradación. Y esas son las consecuencias. Ahí tenemos un tipo que está viendo a ver cómo nos provoca para entrar en guerra y distraer de una alza de gasolina, de una crisis alimentaria.
De lo que se filtró me llamó la atención que dicen que Maduro le reclamó al presidente Santos, la posición de Colombia en la OEA sobre la Carta Democrática.
Claro, porque fueron 14 países entre los que por primera vez estuvo Colombia pidiendo el llamado a elecciones y la libertad de los presos.
Claro, de tal suerte.
Y esto se suma a lo que Almagro pidió.
Tal suerte que este incidente podría estar relacionado con el hecho de llamar la atención de que Colombia tiene que mantener la línea que tenía antes de empezar a apoyar una eventual activación de la Carta Democrática. Sí, me llamó la atención ese detalle de lo que se filtró de la conversación entre los dos presidentes.
Sí, hay una cosa que es bueno que no olvidemos. Yo recuerdo que en algún momento, no sé si lo recuerdan, hay una anécdota muy bonita de García Márquez, en esos momentos de las tensiones de Colombia y Venezuela, en que García Márquez habla con Otero, que creo que era el director del Nacional de Caracas, y los dos se pusieron de acuerdo en que si había una guerra entre los dos países, García Márquez salía en Bogotá a organizar una marcha diciendo abajo la guerra, y Otero se comprometía a hacer la misma en Caracas. Uh-huh. Porque el gran perdedor de todo esto finalmente son los pueblos.
Claro.
Fíjese usted que por primera vez en la historia, siempre Venezuela fue un refugio para colombianos. Los colombianos encontraron allí refugio para buscar un trabajo, sí, para que sus familias pudieran educarse, para construir una casa. Hoy, por primera vez, Colombia es un refugio para muchos venezolanos que buscan desesperadamente una salida. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es que ningún gobierno vaya a hacer una cosa terrible que finalmente termine afectando a la gente común y corriente de cada país.
Muy bien, sí.